estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. El todavía príncipe Felipe quiso agradecer ayer las muestras de apoyo que ha recibido el todavía rey Juan Carlos y los buenos deseos para su futuro reinado que ha recibido. Es la primera vez desde el lunes, desde que don Juan Carlos anunciara la abdicación, que el príncipe Felipe hablaba del futuro.
Permítame agradecer las palabras en reconocimiento a su majestad el rey y de apoyo también y de buenos deseos para el nuevo reinado que pronto asumiré.
El príncipe participaba en una reunión sobre pymes y tuvo palabras interesantes sobre el fracaso. El fracaso que tanto tememos no es ni mucho menos el final. Tras el fracaso se puede volver a empezar. Todos miramos y escuchamos muy atentamente las palabras que estos días está pronunciando el futuro Felipe VI. La abdicación, como saben, va a ser votada el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados y la proclamación del nuevo rey tendrá lugar el 19 de junio. En estos días de transición, de relevo, parece que todo se llena del debate sobre la conveniencia de que la jefatura del Estado sea la monarquía o la república. Pero en realidad es un debate bastante falso, es un debate que no está instalado en la sociedad española. Es un debate provocado por una minoría, por algunas fuerzas políticas, porque en realidad la mayoría de los españoles, según las encuestas que estamos conociendo estos días, esperan el relevo en la corona con tranquilidad y confianza. El cambio de la figura del rey conecta con un deseo que hay en nuestra sociedad, que se expresa de muchos modos, el deseo de que la vida de las instituciones y la vida pública en España sea más fresca, más cercana a las preocupaciones cotidianas, menos marcada por el escepticismo. Hay un deseo de una vida pública más verdadera. Este es el reto que tiene por delante Felipe VI, el de comenzar de nuevo. La ley orgánica de abdicación va a contar con un amplio respaldo, pero el PSOE, que ha dicho que va a intentar que todos sus diputados voten que sí a esa ley de abdicación, parece que no lo tiene del todo claro. Ayer Ramón Jáuregui aseguraba que tiene la esperanza de que todos los diputados socialistas voten que sí, aunque la esperanza ya se sabe que es la virtud de quien confía en algo que todavía no tiene entre las manos.
Que tengo la esperanza de que el voto del PSOE sea un voto unánime en favor de la decisión que el PSOE ha tomado. No le demos más vueltas. Esperemos al miércoles.
Estas declaraciones de Jáuregui muestran lo conveniente que ha sido que la abdicación se haya producido antes de que se vaya a Rubalcaba. Porque pongamos que ya estuviera al frente del PSOE Madina, pues no sabemos lo que habría pasado con Madina al frente, con esa corriente del PSOE que está empeñada en competir con Izquierda Unida. Es que es difícil reconocer a este PSOE. El PSOE de los años 80 fue el partido más monárquico que ha habido nunca en España. Felipe, y lo tiene puesto por escrito en una famosa entrevista que concedió a La Limón con Cebrián, no quería oír hablar de república. Jamás. Porque para Felipe, para los socialistas de viejo cuño, los socialistas que reflotaron el partido en la transición, a esos socialistas les espantaba la posibilidad de que alguien de la derecha pudiera ser presidente de una república. Y es un buen criterio el que tenían esos socialistas, el que tenía Felipe. La monarquía garantiza la neutralidad de la jefatura de Estado en un país como España, en el que tenemos, desgraciadamente, a cuestas una triste historia. Se echó aquel Partido Comunista de Carrillo, que era también muy monárquico, y ahora parece que el PSOE puede echarse a perder, o que al menos algunos socialistas pueden echarse a perder. Está mucho juego, no digo ya de la jefatura de Estado, que el relevo va a ser tranquilo, no va a haber ninguna inquietud. Lo importante aquí es que el PSOE no siga disparatando y que ese Congreso de julio ayude a que las cosas vuelvan a su cauce. Porque, lo venimos diciendo muchos fines de semana, el PSOE no puede, no debe competir con Izquierda Unida. Los que definitivamente han perdido el sentido de partido de gobierno han sido los de CiU, que siempre CiU, hasta ahora, fue un partido de gobierno, un partido institucional. Durán y Lleida, que siempre ha querido ser el Cambó del siglo XX o el Cambó del siglo XXI, que ha sido el portavoz en el Congreso de uno de los partidos, como decimos, más institucionales que ha habido, como ha sido CiU, ayer escribía una carta de Aurora Boreal, una carta para justificar que CiU se va a abstener en la votación del próximo miércoles, en la votación de la abdicación. En esa carta, Durán y Lleida dice sí y luego no, asegura que no se siente cómodo con la abstención y que tampoco es que abogue por la República, pero que dado el maltrato sufrido por Cataluña tiene que abstenerse. Ni en Constantinopla se le daban tantas vueltas a las cosas. Durán se ha convertido en un bizantino, porque él querría votar que sí, pero más no le deja. Y entonces recurren a lo de siempre. Es que hemos sido maltratados. Que no es verdad, que Cataluña no ha sido maltratada por Madrid. Lo que le pasa a CiU es que se ha dejado comer el terreno por Esquerra. Pero vamos a ver, si los republicanos son los de Esquerra. Pues nada, CiU ya va por detrás de Esquerra. Va por detrás. Y ahí tenemos los resultados de las europeas, Esquerra la fuerza más votada. Y Artur Mas, que es muy pesado, dice que no sabe si va a asistir a la proclamación de Felipe VI, que tiene problemas de agenda porque tiene un viaje a Estados Unidos. Mira, si vas a ir, di que vas a ir, y si no, no digas, di que no vas a ir, pero no te andes enredando. La verdad es que a los secesionistas, que se ha convertido en un secesionista, la abdicación le ha cogido con el paso cambiado. Soraya de Santa María, la vicepresidenta del gobierno, le pedía ayer a CiU que recapacitase.
Tienen todavía un tiempo, les invito a esa reflexión, porque ya digo, ni es muy entendible, ni parece muy oportuna, sobre todo sabiendo lo que vamos a votar y siendo partido de gobierno, creo que uno tiene que reflexionar todavía más al respecto.
La prueba más contundente de que CiU ha perdido el norte es lo que dijo ayer Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat. Lo dijo en Francia.
El principal motivo de la abdicación es mantener el negocio familiar.
Mantener la entreprise familiar.
Bueno, sí, sí, tiene mucha gracia. Esto es, es un chiste de taberna. Es un chiste de taberna que puede hacer un republicano, pues muy bien, oye, en una taberna, tomándose ahí unos vinos con los amigos, que le ríen la gracia. Pero que un presidente, que un portavoz, perdón, de la Generalitat, en público, en otro país, haga esta afirmación, demuestra que en CiU han perdido definitivamente el oremus. El gobierno trabaja en la regulación del aforamiento del rey, para que esté listo dentro de un mes, un aforamiento que ayer fue respaldado por el fiscal general del Estado.
Creo que alguien que ha tenido la consideración de jefe de Estado debe tener una consideración especial en el tratamiento que se dispone a la ley, pero eso corresponde al Gobierno y al Parlamento, que son los depositarios de la legitimidad democrática.
Ayer la vicepresidenta del Gobierno hacía una aclaración jurídica importante. Hasta ahora el rey, mientras siga siendo el rey, según mandato constitucional, tiene inviolabilidad, es decir, no, sus actos no tienen consecuencias jurídicas. Y ayer la vicepresidenta del Gobierno dijo que la inviolabilidad se mantiene por los actos realizados mientras era rey. Por otra parte, el aforamiento es evidente, ¿no? Si están aforados, que no significa que estén fuera de la justicia, sino que tiene que ser el Supremo el que decida. Si están aforados todos los diputados, pues cómo no va a estarlo el que ha sido rey. Y es noticia la economía, que nos está dando muchas alegrías. Después de que el jueves el Banco Central Europeo bajara los tipos y anunciara una inyección de liquidez para favorecer el crecimiento, hubo fiesta ayer en los mercados. El IBEX 35 llegó hasta los 11.000 puntos y la deuda, el bono, marcaba un nuevo mínimo histórico en el 2,64%. Si sube la bolsa es un buen dato, si baja la rentabilidad del bono es otro buen dato, van a la inversa, la bolsa y la del bono van a la inversa, porque la rentabilidad del bono mide el riesgo país. Ayer la prima de riesgo bajó a 129 puntos, recordarán cuando estaba a 600 puntos, ¿no? El gobierno aprobó ayer el plan anunciado por Rajoy el pasado domingo para movilizar 11.000 millones de inversión. Quiere el gobierno impulsar el consumo. En ese plan también se incluye la limitación de las comisiones que los bancos cobran a los comercios por el pago con tarjeta, al 0,3 en el caso de compras de crédito y al 0,2 en las de débito. Es una medida que tiene como objetivo fundamentalmente pues animar el consumo y le bajar las comisiones a los bancos, claro.
Un 0,2 del valor de la transacción con tarjetas de crédito y un 0,3 para las de débito. Para que se hagan una idea, las comisiones se situaron en el cuarto trimestre de 2013 en 0,74.
Bueno, pues es una bajada importante y los comerciantes, claro, están encantados. Porque aquello de, no, mire, y aquí no se puede pagar con tarjeta porque es que el banco me cobra mucha comisión, pues ya no lo van a decir. Y todo eso, al final, pues, fomentará el consumo. Ayer, en las playas de Normandía, se oyó esto. Era el homenaje de Europa y Estados Unidos a los más de 10.000 jóvenes que dejaron su vida en el desembarco de Normandía, el desembarco con el que comenzó la liberación del viejo continente de la tiranía nazi. Nos conviene recordar que la libertad de la que gozamos ahora en Europa ha exigido muchos sacrificios. No podemos ser niños malcriados que se olvidan de su pasado, creyendo que esta democracia, que tan importante es, y que esta prosperidad de la que disfrutamos en Europa, ha crecido de modo silvestre. No. Hizo falta mucha sangre. La sangre de esos jóvenes estadounidenses que no conocían Europa, que no conocían a los europeos, que provenían de las granjas de Texas, del campo de Massachusetts, de las ciudades de Nueva York, de Chicago, y que dejaron sus vidas en nuestras playas, en esa mañana del día D en la que desembarcaron para hacer posible de nuevo la libertad en Europa. François Hollande, el presidente francés, dio las gracias a Estados Unidos. Todos tenemos que estar agradecidos a Estados Unidos por aquello.
Y en 1944,
en 1944, cuando Francia fue ocupada, Estados Unidos estuvo allí para liberarla. 11.000 soldados norteamericanos son homenajeados aquí hoy en Colville, en este pequeño pueblo de Normandía, que un día de junio de 1944 fue escenario de uno de los momentos más importantes de la historia.
Y Obama recordó el compromiso de los estadounidenses con la libertad de los europeos.
¿Qué mayor poderosa manifestación del compromiso americano con la libertad que oleadas y oleadas de chicos jóvenes embarcados para liberar a gente que no habían conocido antes?
Para recordarnos que la guerra, por desgracia, no es una cosa del pasado y que hay guerra y amenaza de guerra todavía en Europa, en esa conmemoración del 70 aniversario del desembarco de Lombardía tuvo ayer lugar un hecho decisivo. Normandía, hemos mezclado dos regiones europeas. Normandía. Pues tuvo lugar un hecho decisivo. El presidente electo ucraniano, Poroshenko, se reunió con Vladimir Putin durante 15 minutos. Buena noticia. Parece que Ucrania y Rusia acercan posiciones, aunque sobre el terreno sigue habiendo una situación prebélica. Putin se reunió también con Obama, aunque de eso no queda foto. Pues eso, que hablen Putin y Poroshenko para que no haya más, nunca más, guerra, al menos en Europa. 6:14, 5:14 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que están sucediendo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que España comenzará a devolver 1.300 millones de euros de la ayuda financiera solicitada en el 2012 a los socios europeos.
El conocido cocinero Darío Barrio ha fallecido este viernes a los 42 años cuando participaba en la exhibición de un salto base en el Festival Internacional del Aire en Jaén.
Los combates entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los yihadistas se han trasladado a la ciudad de Mosul, donde cerca de 40 personas han fallecido.
Estados Unidos supera su nivel de empleo previo a la crisis iniciada en el 2007. La recuperación prosigue, aunque mantiene una tasa de desempleo del 6,3%.
Y hoy se disputa el último amistoso antes del debut ante Holanda. Los jugadores de la selección nacional española se enfrentan en Washington a El Salvador. Será a las 10 de la noche. Diego Costa será titular.
Está ya más cerca el 40 de mayo, ya sí está aquí el veranito. Ana Palacios, ¿qué tenemos por delante meteorológicamente hablando?
Pues sí, está el veranito cerca, pero continúan las lluvias en el oeste de Galicia y hay alerta por fuertes vientos en el litoral gallego y en los Pirineos. En el resto del país, cielos poco nubosos con temperaturas que suben y especialmente lo harán en Cataluña y Baleares. Muchas de nuestras ciudades van a superar hoy los 30 grados e incluso en Palma de Mallorca llegarán hasta los 36. Las temperaturas nocturnas descienden hasta los 7 grados en León y Salamanca.
A mí no me hace falta que me cuente la previsión meteorológica, Ana Palacio, porque esta mañana cuando la he visto ya que se ha quitado su chaqueta, su rebeca, ya digo, Ana Palacio nos anuncia la llegada del verano. Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Hace años yo fui a una gasolinera en La Rioja y mi depósito tenía 80 litros. Y cuando van por 90, le dije, oiga, pare, que aquí falla algo, que solo caben 80 y vamos por 90. Espérese, y todavía tenía más. Digo, mira, pues aquí algo está fallando. Me decía, no, esto son 90 litros. Digo, que es que no caben, es que es imposible.
Escucha este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 9, 19, 37 y 38. Soles 4 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El príncipe de Asturias, futuro Felipe VI, ayer quiso agradecer las muestras de apoyo recibidas. Carmen Lavalle.
Como ha hecho don Juan Carlos, también don Felipe ha querido agradecer el apoyo recibido por la corona durante los últimos días para a continuación referirse por primera vez desde el anuncio de abdicación a su inminente acceso al trono español.
Permítame agradecer las palabras en reconocimiento a su majestad el rey y de apoyo también y de buenos deseos para el nuevo reinado que pronto asumiré.
Ha sido al presidir este viernes la apertura de la reunión de la Red de Enviados Europeos de las Pymes, ante la que reclamó medidas concretas para promover el emprendimiento juvenil y un mayor esfuerzo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Es ahora preciso que se tomen muchas más medidas para que las pymes y los emprendedores en general puedan llegar a desarrollar todo su potencial.
Todo porque, según ha subrayado a pocos días de su proclamación como rey, es preciso que crezcan y generen más puestos de trabajo, que es donde España tiene su principal problema.
Durán y Lleida dice que CiU se abstiene el próximo miércoles cuando se vote la ley de dedicación porque el Estado trata a Cataluña muy injustamente. Yolanda Bernal.
Durán y Lleida reconoce que no se siente cómodo con la abstención, pero tampoco lo estaría con el sí. En su carta web semanal, Durán explica que la decisión se debe a cuestiones de forma y de fondo. No es la primera vez, dice, que se excluye a Convergència y Unió de una decisión de país. En cuanto al fondo, dice Durán que el Estado que va a heredar Felipe VI está tratando a Cataluña muy injustamente. Por eso, nadie puede esperar que la actitud de CiU sea mirar hacia otro lado y hacer ver que no pasa nada. Asegura que la voluntad de la abstención no es romper puentes con el Estado o con la monarquía, pero recuerda que a estas alturas ya hay muchos puentes rotos. Durán avanza que asistirá con mucho gusto a la coronación de Felipe VI.
y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le pide a Durán que, a Durán y a CiU, que recapacite. María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría pedía que no se mezclen debates y recordaba que lo que se vota es hacer efectiva la abdicación del rey. La vicepresidenta rechazaba además que, como decía, Durán y Lleida estén dando un trato injusto a Cataluña y, para muestra, un botón. Ayer mismo aprobaban una partida de 11 millones de euros para que la Generalitat rebaje sus peajes. Sáenz de Santamaría pedía por ello a los convergentes reflexión.
Tienen todavía un tiempo. Les invito a esa reflexión, porque ya digo, ni es muy entendible, ni parece muy oportuna, sobre todo sabiendo lo que vamos a votar y siendo partido de gobierno, creo que uno tiene que reflexionar todavía más al respecto.
El gobierno está elaborando ya la ley orgánica que recogerá el futuro aforamiento de don Juan Carlos. La vicepresidenta defendía además cómo se ha gestionado todo el asunto de la abdicación. Abdicación que ha sido, decía, muy meditada por don Juan Carlos, muy analizada por su casa y que ha contado con el apoyo del gobierno.
La votación de la ley orgánica de la abdicación el próximo miércoles se realizará por llamamiento público individual de cada diputado. Susana Moneo.
Será votación pública por llamamiento, es decir, se va a nombrar uno a uno a los diputados que se irán poniendo en pie en su escaño para dar su voto. Es el mismo sistema de la investidura del presidente del gobierno. Dicen que los diputados se van a retratar, así que se sigue hablando de PSOE y Convergencia y Unión. No se sabe si los díscolos del Partido Socialista se van a desmarcar. Ramón Jáuregui confía pero no asegura.
Que tengo la esperanza de que el voto del PSOE sea un voto unánime de la decisión que el PSOE ha tomado. No le demos más vueltas. Esperemos al miércoles.
Rubalcaba y Rajoy han hablado sobre ello, como también lo han hecho sobre la abstención de Convergencia y Unión. Durán y Lleida dice que se siente incómodo con la abstención, pero que también se sentiría incómodo con el sí. Jáuregui cree que la actitud de esta formación es la viva imagen de la mala situación política de España.
Y la expresión de la fractura que está sufriendo el país en lo territorial, en lo político, la falta de ambiciones comunes, de consensos políticos serios, grandes, en momentos importantes como estos, es una muestra que CiU ha puesto sobre la mesa clarísimamente. Y por eso creo que la política española está en una situación grave.
Y Jáuregui responsabiliza de ello a Rajoy, a su inmovilismo, dice, para no reformar la Constitución y promover un Estado federal. Asegura que es letal para España.
Y el gobierno aprobó ayer un plan con 40 medidas para favorecer el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Es un plan que pretende movilizar 6.300 millones de euros. Dele Miguel.
El gobierno dio ayer luz verde al plan de estímulo económico adelantado por Rajoy hace una semana. Son 40 medidas y 11.000 millones de euros, 4.400 de créditos, con un objetivo claro: estimular la economía, darle un nuevo impulso. Entre esas medidas destaca el nuevo plan PIBE, dotado con 175 millones de euros, o límites a las comisiones de las tarjetas de crédito.
Un 0,2 del valor de la transacción con tarjetas de crédito y un 0,3 para las de débito. Para que se hagan una idea, las comisiones se situaron en el cuarto trimestre de 2013 en 0,74.
El plan moviliza además 1.000 millones de euros en créditos para la industria y distintos planes de eficiencia energética que incluyen 200 millones de euros para la rehabilitación de edificios.
Y el sector industrial y el del comercio, claro, encantados con estas medidas del gobierno. Álvaro Cotelem.
Empezando por la ampliación del plan PIBE, valoración muy positiva la que hace el sector del automóvil. Considera que beneficiará la economía y atraerá nuevas inversiones. Para Mario Armiro, vicepresidente de la patronal de fabricantes de automóviles ANFAC, es importante apostar por la industria si se quiere seguir en la senda de la recuperación.
Pues la valoración que tenemos desde el sector del automóvil es muy positiva. Esto se trata de unas medidas que de verdad afianzan un poco la política de reindustrialización.
También satisfacción entre el sector del comercio por la bajada de las comisiones en el pago con tarjeta, una demanda que venían reclamando desde hace tiempo, y por ello se valora la valentía del gobierno de adelantar la puesta en marcha de esta medida aprobada hace un año por Bruselas. Manuel García Izquierdo es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
Lo que realmente ha sido valiente es la postura de nuestro gobierno de adelantar esa rebaja de las comisiones. Me parece que es una idea realmente importante.
Y medida que incentivará el uso del dinero de plástico, algo que, según García Izquierdo, no solo va a beneficiar a los comercios, sino también a los consumidores.
Y el gobierno aprobó ayer también el Real Decreto que fija el nuevo esquema de retribución para las energías renovables. Paloma Arnaldos.
La aprobación de la ley supone un recorte de 1.700 euros a las renovables este año y, según ha asegurado el ministro de Industria, garantiza una rentabilidad razonable del 5,8%. A las críticas recibidas por las demandas que le están poniendo los inversores foráneos, José Manuel Sol insiste en que el gobierno legisla para defender el interés general.
No se trata de decir a partir de ahora no se van a impulsar ni se van a incentivar las energías renovables. No, el gobierno sigue con el impulso a las energías renovables. Ahora bien, con un sistema de incentivos distinto al que venía rigiendo hasta ahora de las primas, entre otras cuestiones porque con el anterior sistema hubiésemos ido directo a una quiebra del sistema.
En 2014, si el sector sigue evolucionando como hasta ahora, dice el ministro Soria, lo normal sería que el déficit estuviera en torno al cero.
España va a devolver ya 1.300 millones de euros de la ayuda financiera solicitada en el verano de 2012 a sus socios europeos. Joaquín Vidmanos.
Hace casi dos años España pidió 42.000 millones de euros para sanear la banca. No tenía que empezar a devolver el préstamo hasta la próxima década, pero ha decidido adelantar plazo. Se amortizará ya una primera partida de 1.300 millones de euros porque nuestra economía, dice el gobierno, puede hacerlo porque es una forma de reforzar la confianza en España. Anoche estuvo en la linterna el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa.
Una señal a los mercados y a la gente en general que estamos en una situación de completa normalidad y que podemos devolver este préstamo.
Los países del euro tienen que dar su visto bueno a la devolución anticipada, pero no habrá problemas. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, dio por finalizado el programa de asistencia financiera a España con éxito el pasado mes de diciembre.
Y en los mercados, fiesta. La bolsa rompió ayer la barrera de los 11.000 puntos. Una barrera que parecía difícilmente franqueable y la prima de riesgo ha bajado a 129 puntos. Son ecos del anuncio hecho por Draghi el pasado jueves. Fernando Mañueco.
Con fuertes ganancias han recibido las bolsas esa serie de medidas que ha anunciado el Banco Central Europeo en esta última semana. Ha bajado el precio del dinero y ha situado en negativo el tipo de sus depósitos. Ha gustado especialmente en los mercados el anuncio de dos operaciones de financiación a largo plazo por importe conjunto de 400.000 millones de euros. Y además el BCE se deja abierta la puerta para tomar en el futuro medidas no convencionales si fuera necesario. Todo eso ha sonado a gloria en los mercados. La bolsa se codea con los 11.000 puntos, un nivel que no se veía en el índice IBEX 35 desde comienzos del año 2011. Después de esa batería de medidas del Banco Central, el índice paneuropeo Stoxx 600 se encuentra en sus niveles más altos de los últimos 6 años y medio. Mientras tanto, la bolsa de Frankfurt ha llegado a superar en algunos momentos los 10.000 puntos, un nivel nunca antes visto. Por su parte, la bolsa de Nueva York ha alcanzado máximos históricos en sus índices Dow Jones y S&P 500. En el mercado de deuda pública, la rentabilidad de los bonos a 10 años marca nuevos mínimos históricos por debajo ya del 2,7%. Superaba el 4% a comienzos de este año. Y en el mercado de divisas, el euro no ha perdido fuerza. Se mantiene por encima de 1,36 dólares. En esta semana, el Tesoro ha colocado con gran éxito bonos a 3 y 5 años, ambos con rentabilidades mínimas históricas. El rendimiento de los títulos a 3 años, por ejemplo, ha bajado del 1%. Es algo nunca visto.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer que Santiago Pedraz puede seguir investigando el caso Couso. Es una decisión provisional. Patricia Rossetti.
Por el momento, Santiago Pedraz puede seguir investigando el caso Couso. La Sala de lo Penal rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la Fiscalía. Recurso que pedía que Pedraz concluyera el sumario y que lo elevara a la Sala para que la propia Sala decidiera el archivo o la continuación. Pero la Sala no entró en el fondo del asunto porque era de procedimiento. La Fiscalía no utilizó el cauce correcto porque tenía que haber presentado el recurso ante el propio juez instructor. Ahora hay que esperar a los movimientos del Ministerio Público. Santiago Pedraz tiene intención de seguir adelante con el caso. No se han practicado todas las diligencias necesarias. Además, el Pleno decidió seguir adelante con el juicio previsto contra 5 marineros extranjeros detenidos en un barco con casi 2 toneladas de hachís a bordo y confirmó el archivo y la excarcelación de otros 4. Decisión que cuenta con el voto particular de 4 magistrados. La reforma de la justicia universal ha dejado ya en libertad a 53 presuntos narcotraficantes.
Y aquí está ya José Luis Restán, que primero nos va a contar cuál ha sido la línea editorial de esta casa y luego comentaremos con él la actualidad religiosa. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Esta semana comenzábamos con la inesperada noticia de la abdicación de don Juan Carlos en favor de su hijo, el príncipe Felipe, que será el nuevo rey de España. La monarquía constitucional está firmemente consolidada en nuestro país. Don Juan Carlos, durante sus 39 años de reinado, ha contribuido de forma decisiva iba a afianzar la democracia y ha sido promotor de la concordia entre los españoles. También ha sido nuestro mejor embajador y ha fortalecido a la corona como la forma de jefatura del Estado más conveniente para asegurar la cohesión nacional, la continuidad y la renovación de nuestra historia. Es un buen momento para ceder sus responsabilidades al hasta ahora príncipe de Asturias, que ha mostrado sobrada capacidad para la tarea que le toca realizar. La renuncia es, pues, una decisión inteligente y generosa. Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal quiso expresar, en nombre de todos los obispos españoles, su profundo agradecimiento a don Juan Carlos y ha pedido a los católicos rezar a Dios para que sostenga al futuro rey. Mañana los presidentes de Israel y Palestina acuden al Vaticano en respuesta a la invitación del Papa de celebrar juntos un encuentro de oración por la paz. La simple presencia en Roma de Simón Pérez y Mahmoud Abbas es ya todo un acontecimiento. Este epílogo al reciente viaje de Francisco a Tierra Santa subraya también la voluntad de los cristianos de Oriente Medio de involucrarse activamente a favor de la convivencia y del bien común. No sorprende, por tanto, que Tierra Santa sea un lugar privilegiado para avanzar hacia la unidad entre católicos y ortodoxos, lo cual da un gran valor a la presencia mañana en el Vaticano del patriarca de Constantinopla, compañero de peregrinación del Papa en Tierra Santa. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias tan temprano. El gobierno le pide a CiU que recapacite y que cambie la decisión que ha tomado de abstenerse en la votación del próximo miércoles, la votación sobre la ley de abdicación. Hay euforia en los mercados. Ayer la bolsa, el IBEX 35, rompió la barrera de los 11.000 puntos y el diferencial de la deuda, la prima de riesgo, bajó hasta 129 puntos. Es la respuesta de los mercados al anuncio de medidas de inyección de liquidez, anuncio hecho por Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, este jueves. Y en Normandía ayer tuvimos buena noticia. El presidente ruso y el presidente de Ucrania se reunieron y parece que se ha avanzado en conseguir un alto el fuego en Ucrania. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha anunciado que España comenzará a devolver 1.300 millones de euros de la ayuda financiera solicitada en 2012 a los socios europeos.
El famoso cocinero Darío Barrio, fallecido este viernes a los 42 años cuando participaba en la exhibición de un salto base en el Festival Internacional del Aire en Jaén.
Los combates entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los yihadistas se han trasladado a la ciudad de Mosul, donde cerca de 40 personas han fallecido.
Estados Unidos supera su nivel de empleo previo a la crisis iniciada en el 2007. La recuperación prosigue, aunque mantiene una tasa de desempleo del 6,3%.
Y hoy se disputa el último partido amistoso de España antes del debut en el Mundial ante Holanda. Los jugadores de la selección se enfrentan en Washington a El Salvador. Será a las 10 de la noche con Diego Costa como titular.
Una pausita para la publicidad y enseguida Restán nos cuenta cómo está la actualidad religiosa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Restán para comentarnos la actualidad religiosa de la semana, que ha sido y va a ser intensa. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Va a ser intensa porque mañana tenemos ese encuentro en el Vaticano. Pero vamos con lo que ha sucedido en esta semana. Los obispos españoles, a través del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, se han querido pronunciar tras conocerse la noticia de la abdicación del rey, dando las gracias, José Luis. ¿Por qué han querido los obispos intervenir en esta cuestión?
Hombre, porque es una cuestión de máximo relieve para nuestra convivencia común y, por tanto, para los valores de fondo que están ahí implicados, valores de bien común, de libertad, de prosperidad, de garantía de nuestra buena convivencia. Y los obispos piensan, a través de esta nota del Ejecutivo, que el papel de don Juan Carlos en todo eso pues ha sido decisivo, ha sido importante, y han querido agradecerle eso. Yo creo que, además, bueno, pues la monarquía en España establece un cierto vínculo con nuestra historia y con ciertos referentes básicos de esa argamasa de nuestra convivencia común histórica, y eso también tiene un valor incluso simbólico. Pero yo, sobre todo, lo que he visto en esa nota y luego en algunas otras intervenciones particulares que muchos obispos han hecho en sus ámbitos diocesanos correspondientes, es ese reconocimiento de un papel de gancho en torno al cual hemos vivido una experiencia de bien, una experiencia de reconciliación, una experiencia de volver a reencontrarnos los españoles. Es que la Iglesia, en aquel proceso de la transición en el que don Juan Carlos fue un factor esencial, pues también jugó, y jugó a su lado. Hay que recordar aquel Tedeum con la homilía histórica del cardenal Tarancón, ese soporte que en aquel momento dio la Iglesia, no tanto a la monarquía como forma de Estado, sino digamos, al hecho de ese cauce de reconciliación, de la legalidad a la legalidad que supuso nuestra transición. La Iglesia acompañó esa historia y ahora, bueno, pues yo diría que es casi que necesario y oportuno pues volver a recapitular, hacer memoria de lo que eso ha significado y también decir, oiga, esto debería seguir, por supuesto, no con inercia, sino con un nuevo impulso.
Mañana nos ocuparemos ampliamente de este asunto que hemos dicho, de la reunión que se va a producir en el Vaticano con el Papa Francisco, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y con el presidente israelí, Simón Pérez. Pero, José Luis, antes que todo, ¿qué naturaleza tiene esta reunión? Porque no es una cumbre diplomática.
No, claro que no. Esto ya lo había explicado el Papa en la audiencia general la semana pasada, pero ahora ya, una vez que conocemos cómo se va a desenvolver el acto, ya queda absolutamente claro. El título del gesto, que también es un poco creativo, es Invocación por la Paz. Ese es el nombre que se le ha querido dar. Invocación por la Paz.
O sea, es una oración.
Es una oración, bueno, más que una oración, son varias oraciones intercaladas con lecturas, con algunas piezas musicales. La verdad es que es un formato muy novedoso, completamente novedoso. El Papa va a recibir por separado en la Casa Santa Marta, ya famosa para todos oyentes, donde él vive, donde celebra misa todos los días, pues a ambos en momentos distintos. Después ya se van a reencontrar y van a ir a una zona de los jardines Vaticanos, va a ser al aire libre, es una especie de triángulo, y en ese triángulo, pues en el vértice, digamos que van a estar el Papa y el Patriarca de Constantinopla, importante dato que haya querido estar también aquí, como estuvo en Tierra Santa, junto al Papa, Oriente y Occidente, los dos pulmones de la Iglesia. En uno de los lados del triángulo va a estar la parte palestina, en otro lado va a estar la parte israelí, y también van a estar representados los cristianos. Hoy, o sea, el custodio de Tierra Santa, el padre Pizzaballa, pues también ha sido uno de los factores que han presentado y han explicado este gesto. Va a haber, digamos, oraciones que llevará a cabo cada una de las partes: una oración de la comunidad hebrea, una oración de la comunidad cristiana, una oración de la comunidad musulmana, cada uno invocando a sus textos sagrados, intercalado con piezas musicales, etcétera. Luego habrá una invocación del Papa Francisco por la paz, y después dará paso a dos intervenciones también por la paz de sendos presidentes, de Simón Pérez.
Pero tendremos foto, por ejemplo, ¿sabemos algo?
No, yo creo que
vamos
a tener foto de todo. Yo creo que vamos a tener foto de todo. Sería un poco absurdo, porque además es evidente que con este gesto hay una invocación a Dios, evidentemente, al Dios en el que creemos, pero hay también un mensaje al mundo y hay también un mensaje a las partes. No cabe duda de que este no es un acto, es un un acto eminentemente religioso, pero es un acto que tiene una trascendencia histórica, y si quieres entender...
Bueno, lo religioso siempre tiene trascendencia histórica.
Evidente, evidente, pero en este caso, bueno, que los enemigos que son incapaces de sentarse y de encontrarse y de alcanzar acuerdos, recen juntos, llevados allí por parte del Papa, y va a tener también una visibilidad la comunidad cristiana de que está en Tierra Santa, que es muy importante, porque si no son siempre los grandes escondidos, los grandes desaparecidos de la historia.
Una última cuestión, José Luis, porque se ha publicado ya un libro que ha escrito nuestro compañero y también amigo, Francisco Serrano, sobre el cardenal Rocco. Es una biografía.
Es una biografía periodística, dice Paco Serrano, porque falta todavía una biografía más de tipo científico.
O sea, no es una biografía histórica.
No es una biografía con un gran aparato crítico, lleno de análisis. Es más bien un diálogo autobiográfico, un diálogo que la ha mantenido con el cardenal Rocco, que va pues hasta la cuna, diríamos, al tejido profundo del que nace la historia, la fisonomía espiritual, cultural, de Antonio María Rocco, que quizás es lo más desconocido, porque del cardenal Rocco se han hecho caricaturas verdaderamente patéticas en algunos casos, basadas muchas veces en puros bulos, en pura distorsión, y sin embargo no se conoce quién es Rocco Varela, el cardenal de la libertad, que es un título provocativo, que es un título que hace referencia también pues a una tarea pues yo creo que hermosa, pero también ingrata, que le ha tocado al cardenal Rocco, un poco en el vértice de la Conferencia Episcopal y siendo el arzobispo de Madrid, en una época muy dura, precisamente que tiene que ver pues con ciertas rupturas del gran pacto de la transición del que hablábamos antes. Y eso, bueno, pues también le ha acarreado al cardenal Rocco su cuota, ¿no?, de mala imagen y de caricatura. Bueno, pues este libro viene a rescatar los verdaderos perfiles, no de una manera polémica, que nadie busque en este libro polémica, porque no la hay. Es más bien reencontrar al hombre y al cristiano que está detrás de esa imagen que algunos nos dibujan.
Ya. José Luis, muchas gracias
por estar
con nosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:40, las 5:40 en las Islas Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras. Ayer, como les contábamos antes, hubo una importante reunión entre el presidente ruso y el presidente ucraniano en Normandía, aunque eso no significa que las cosas se hayan resuelto, porque continúan los combates contra los rebeldes prorrusos. Ricardo Marquina, Moscú.
Todo listo en Ucrania para la toma de posesión de su nuevo presidente, Petro Poroshenko, un día después de su encuentro en Francia con el presidente ruso Vladimir Putin durante los actos de conmemoración del desembarco de Normandía. Ambos líderes compartieron una charla de apenas 15 minutos escasos, pero que han valido ya para que se especule con un posible alto el fuego en el este de Ucrania entre el ejército ucraniano y la guerrilla separatista prorrusa. Mientras las regiones en guerra, durante las últimas horas han continuado los combates con rumores y desmentidos sin confirmar, como el que un caza ucraniano habría sido derribado por armas antiaéreas de los rebeldes.
Como les decíamos, en Normandía, reunión entre Putin y el presidente de Ucrania, Poroshenko. También Putin se encontró con Obama. Asunción Serena.
En el cementerio americano, frente a la playa de Omaha, François Hollande aseguró a Barack Obama y a los 200 veteranos que les escuchaban entre los miles de personas que acudieron allí, dijo que Francia jamás olvidaría lo que debe a estos soldados y a Estados Unidos. El presidente americano aconsejó pensar en estos hombres que devolvieron la libertad a Europa. Tenemos que honrar a los que sostienen este legado, reconociendo que la gente no puede vivir en libertad si no hay personas libres dispuestas a morir por ello. Después de la emoción del encuentro con los veteranos, llegó el tiempo de la diplomacia. En el Chateau de Benouville se encontraron los 26 jefes de Estado y Gobierno invitados, desde la reina Isabel de Inglaterra al primer ministro de Luxemburgo, en orden de protocolo. Fue el momento esperado y preparado por Angela Merkel y François Hollande para que Vladimir Putin se reunieran con su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Ucrania. Los dos anunciaron que deseaban un alto el fuego, un primer paso que debe concretarse hoy con la presencia de un enviado especial de Putin a la toma de posesión de Poroshenko hoy en Kiev. Las cosas entre Putin y Barack Obama fueron más frías de cara a la galería y no se estrecharon la mano cuando se encontraron sobre la playa de Wistenham para asistir a la ceremonia internacional. Sin embargo, la Casa Blanca reconoció que ambos dirigentes habían tenido un encuentro informal en el castillo de Benouville.
El Vaticano ha informado de los detalles del encuentro que mañana se producirá entre el Papa Francisco, el presidente de Israel, Simón Pérez, y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Roma, Paloma García Ovejero.
Será mañana domingo de Pentecostés a las 7 de la tarde en los Jardines Vaticanos. Primero el Papa recibirá tanto al presidente palestino como al israelí en la Puerta de Santa Marta y juntos irán hasta esta zona donde está la llamada Casina de Pío IV. Habrá un momento de oración, pero serán las tres religiones por separado y en orden cronológico. Primero los judíos, después los cristianos y a continuación los musulmanes. Después una invocación. Primero el Papa, después Simón Pérez y a continuación Mahmoud Abbas. Y por último, el encuentro a solas dentro de este edificio en los Jardines Vaticanos y con un único testigo, el patriarca ecuménico Bartolomé I. No rezarán juntos, sino que estarán juntos para rezar, nos explicaban ayer en rueda de prensa los organizadores.
Y estamos a una semana de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia. Jacobo García.
Después del debate del jueves entre el actual presidente Juan Manuel Santos y Óscar Ignacio Zuluaga, el candidato de Uribe, que ganó en primera vuelta, las espadas siguen en todo lo alto. Un debate que estuvo centrado en la paz, mientras para Santos es prioritario dedicar a educación y salud los recursos que hoy van a la guerra contra las FARC. Para Zuluaga, el objetivo es lograr la rendición de la guerrilla más antigua del continente antes de buscar un diálogo. Las encuestas en Colombia confirman que hay una igualdad total, ahora mismo empate técnico, pero con una ligera ventaja a favor de Santos, el actual presidente. El día 15, las elecciones se decidirán por un puñado de votos.
Paraguay ha acogido una edición más de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ernesto Coco, Argentina.
En la reunión que han llevado a cabo en Paraguay, los 34 países del continente miembros de la Organización de Estados Americanos, menos Cuba, se ha aprobado por unanimidad la llamada Declaración de Asunción, un documento que condena la desigualdad y aboga por un desarrollo más equilibrado. El lema de inclusión social, que ya fuera aprobado previamente en Washington días antes del comienzo de esta 44 Asamblea de la OEA, compromete a los países firmantes a profundizar el desarrollo económico con equidad, contra la discriminación y en favor del respeto de los derechos humanos tan reclamados últimamente en varios países de la región. En el último tramo de la Asamblea, la mayoría de los países pidieron para que Cuba forme parte de la próxima Cumbre de las Américas y también brindaron su apoyo a Argentina en el conflicto que mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Pero el gran debate que generó por fuera ha sido el más resaltante, no solo por los comentarios homofóbicos generados por un documento que debería refrendarse en la Asamblea, sino también por la discriminación que aún persiste contra los indígenas.
Y ya son tres los ciudadanos estadounidenses detenidos por Corea del Norte. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
El régimen estalinista de Corea del Norte anunció ayer la detención de un ciudadano estadounidense que estaba visitando este país, que no tiene relaciones diplomáticas con Washington y es la última frontera que queda de la Guerra Fría. Según la agencia norcoreana KCNA, Jeffrey Edward Fowle, que entró en el país el 29 de abril, está siendo interrogado por conducta inapropiada. El motivo de su detención, apunta la agencia japonesa Kyodo, es que dejó una Biblia en su hotel, un serio delito para el régimen comunista de Kim Jong-un, que persigue el proselitismo religioso. Con el arresto de Fowle son ya tres los estadounidenses detenidos en Corea del Norte. A este último se suman Kenneth Bae, un misionero condenado a 15 años de prisión por subversión, y Matthew Todd Miller, que en un extraño caso de deserción pidió en abril asilo político en el país más hermético y aislado del mundo.
Pues ya lo han visto, en Corea del Norte tener una Biblia en el hotel es un delito. La crisis de los socialistas lusos vive un nuevo capítulo. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El segundo capítulo de la crisis abierta entre el secretario general del PS, Antonio Sánchez Seguro, y el alcalde de Lisboa, Antonio Costa, para disputar el liderazgo de los socialistas lusos tras la ajustada victoria en las últimas europeas, ha finalizado esta semana con un punto y seguido al convocarse elecciones primarias el próximo 28 de septiembre y presentarse oficialmente la candidatura de Antonio Costa. La fecha de las primarias agrada a los partidarios de Seguro y no satisface nada al entorno de Costa, que las hubiera preferido ya en julio. Los analistas lusos consideran que Seguro quiere ganar tiempo en estos cuatro meses para llevar a su terreno al aparato y a los varones del PS que han apoyado públicamente a Antonio Costa, como ocurre con el expresidente Mario Suárez o el exprimer ministro Suse Sócrates.
En Libia, riesgo de guerra civil. Beatriz Mesa.
Libia desintegrada, está al borde de una guerra civil. Desde hace semanas, el general Khalifa Haftar, de perfil parecido al Sisi de Egipto, se ha impuesto en el país desde Bengasi y ha emprendido por su propia cuenta un levantamiento armado contra los terroristas. Khalifa está consiguiendo apoyos de diferentes milicias y del propio pueblo, harto de la violencia sistemática y del caos que reina en el país, pero también tiene enemigos que leen su operación de limpieza de islamistas violentos como un golpe de Estado. En Libia se mezclan los intereses de los cientos de milicias dispersados por todo el territorio, grupos extremistas, traficantes de drogas y grupos terroristas como ACMI. Cada uno de ellos toma la ley, bajo las armas, por supuesto, por su mano. Y desde la caída de Gaddafi se viene produciendo atentados, secuestros y robos. El país no cuenta con instituciones fuertes y su futuro es oscuro e incierto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estás viviendo una nueva etapa de la historia.
Comienza la sucesión.
Vamos información a al minuto en COPE. Te explicamos cada paso del proceso.
Se resolverá por una ley orgánica.
Y esa ley será enviada al Congreso y al Senado para su tramitación.
Y después se publicará en el BOE. Inmediatamente después, don Felipe será proclamado rey.
De Juan Carlos I a Felipe VI. Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en el mundo de la ciencia, la noticia de la semana ha sido el descubrimiento de un gran planeta, un nuevo planeta que tiene un tamaño 17 veces más grande que la Tierra. Se le haya denominado Kepler-10c. Vamos a ver qué nos dicen los expertos, en concreto Pedro Amado, que es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, sobre este nuevo planeta, porque parece que ha roto ciertas afirmaciones que hasta ahora eran tradicionales en la astronomía, ciertas verdades que hasta ahora estaban consolidadas en la astronomía. Pedro Amado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, parece que este Kepler-10c es un planeta rocoso que está en una zona del universo muy joven y hasta ahora pensábamos que en esa zona joven del universo, tiempo y espacio están relacionados, solo podía haber masas gaseosas. ¿Qué novedad supone el descubrimiento de este planeta tan grande y que este planeta sea rocoso?
Bueno, pues en principio este nuevo descubrimiento contradice las teorías de formación de los planetas que hemos estado desarrollando hasta ahora, por el hecho de que una masa tan grande debería haber acumulado mucho más gas y, por tanto, debería haberse convertido, según estas teorías, en un gigante gaseoso.
Ajá, como Júpiter, por ejemplo.
Exactamente, como Júpiter o Saturno.
Sí.
Sin embargo, vemos que este planeta, por las densidades que podemos medir y por los parámetros que estamos determinando de su física,
sí,
pues no es tal gigante gaseoso, sino que es un planeta de tipo rocoso, todo él.
Ya. El planeta se encuentra a unos 560 años luz de la Tierra en la constelación de Draco. Hemos dicho que antes que era una zona muy joven, también depende cómo se cuente el espacio, el tiempo, porque claro, es también una zona muy vieja porque hace mucho tiempo es la zona más cercana al Big Bang, si se pudiera hablar así, ¿no? Decía antes que hay que replantearse, digamos, la teoría sobre la formación de los planetas. ¿Qué hipótesis se pueden formular sobre qué sucedía en ese lugar del universo en un momento determinado?
Bueno, eso no está todavía muy claro cómo pueden afectar ese descubrimiento, ¿no?, a las hipótesis que tenemos sobre la formación de planetas. Es cierto que en zonas mucho más cercanas pues las teorías hasta ahora se han estado cumpliendo y se han estado cubriendo.
O sea que este planeta está muy lejos, vamos.
Sí, este planeta está lejos y en principio las teorías de formación de planetas deberían a poder aplicarse también a este planeta que se ha descubierto,
pero no.
Eso no es así. Entonces, no está claro todavía qué efecto puede tener en esas teorías, qué implicación puede tener de esas, teorías de formación.
De momento lo que sabemos es que hay que replantearse de otra manera. Vamos a ver, siempre que se descubre un nuevo planeta, se habla de la posibilidad de vida extraterrestre y también en este caso se ha hablado de eso. Claro, con la información que hay, no, supongo que no se podrá decir si es posible la vida en ese planeta o no.
Claro, hasta ahora lo máximo que podemos hacer con los instrumentos que tenemos disponibles a día de hoy es la detección, ¿no? Y dar una información básica sobre los parámetros físicos de ese planeta. O sea, si podemos decir si es un gigante gaseoso, si es rocoso, densidades, periodos orbitales, o sea, cuánto dura el año.
45 días, me parece que dice.
Exactamente. Es el tipo de información que podemos dar. Hasta ahora no tenemos la instrumentación todavía adecuada, pero va a venir en muy poco tiempo para poder dar información sobre, por ejemplo, la existencia de atmósferas o no y la presencia de biotrazadores, por ejemplo, en esas atmósferas. En los próximos...
¿Qué es un biotrazador?
Pues son... la impronta que podría dejar la vida en la atmósfera del planeta, como pasa en el nuestro, ¿no? Si se observara el nuestro desde tal distancia, pues habría algunos trazadores en esa atmósfera, unos
restos
químicos,
sí, ¿no?
Algunas química, la química de la atmósfera podría decirnos que hay vida en ese planeta. Pero hasta ahora no tenemos la instrumentación adecuada para poder dar esa información.
¿Podemos saber algo más de este planeta? Porque sabemos que tiene una masa 17 veces más grande, o un tamaño, no masa, y que el año es muy corto, ¿no? O sea, eso significa que está muy cerca del Sol o de la estrella. ¿Eso condiciona de alguna manera las características del planeta?
Sí, evidentemente el flujo, la energía, la energía que recibe de la estrella es mucho mayor, está más cerca. Hay unos cálculos que nos permiten decir que a una distancia determinada de la estrella hay una zona en la que el planeta, su superficie, tendría una temperatura adecuada como para tener agua líquida, ¿no? Es lo que llamamos la zona de habitabilidad. Eso se produce a una distancia determinada o a un rango de distancias determinado de la estrella.
Pero no está demasiado cerca para...
Si está más cerca, estaría fuera de esa zona de habitabilidad. Pero esa zona de habitabilidad es teórica y después existen muchas otras condicionantes que pueden afectar al hecho de que la temperatura en la superficie de ese planeta sea adecuada.
Como la inclinación del eje, por ejemplo.
O que la atmósfera sea más densa y pare parte del flujo de la luminosidad de la estrella. Entonces, digamos que no sea la superficie no sea tan caliente, sino que pueda ser un poco más fría. En fin, hay muchas
variables,
ahí que habría que mirar con cuidado.
Pedro Amado, gracias por habernos al menos introducido en este tema fantástico que es, fantástico por lo que despierta de la curiosidad de este planeta que ha roto con los esquemas que hasta ahora había. Pedro Amado, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cuando nos faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, para las 6 en Canarias, vamos a echar una primera ojeada a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos.
El Mundo titula: el gobierno impulsa el consumo en plena euforia de los mercados. Lanzan un plan de 11.000 millones que supone reducir las comisiones de las tarjetas de crédito. Además, España comienza a devolver el crédito por el rescate a la banca. Por otro lado, Moncloa acelera para que el rey esté aforado antes de un mes. Internacionalmente, el encuentro de Putin y Obama, inicio de la paz en Ucrania. ABC: Normandía impulsa la paz en Ucrania. Los aliados arrancan a Putin un principio de acuerdo para callar las armas. También aparece el plan del del gobierno para animar a la economía con 11.000 millones. Y además dicen que la mayoría de los españoles apoya la monarquía y la continuidad con Felipe VI. El país. Putin acepta una negociación para poner fin a la violencia en Ucrania. El presidente ruso dialoga con Obama y el líder ucraniano en el aniversario de Normandía. Otras noticias. El plan de estímulo del Banco Central Europeo desata la euforia en los mercados. El rey no tendrá un trato judicial especial durante varios meses. Y el trabajo del PSOE por la unidad en torno a Susana Díaz. La Razón le dedica la foto de portada a la princesa de Asturias y en su primer discurso, unidos las cosas salen mejor. Además destacan que Rajoy negocia con Rubalcaba para cerrar en julio la ley para forar al rey. Por otro lado, los 11.000 millones de euros que el gobierno moviliza para acelerar la recuperación. Y por último, La Vanguardia. Los mercados aplauden las medidas de estímulo del Banco Central Europeo y la bolsa española alcanza cuotas del 2011 y el coste de la deuda marca mínimos. Con foto de portada, el homenaje a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en el 70 aniversario del desembarco de Normandía. Y para terminar, el gobierno pide a CiU que rectifique su abstención y no mezcle debates.
Pues eso es, esa es la manera que tiene La Vanguardia de dar esa noticia. La petición que hizo ayer Soraya Sáenz de Santa María para que CiU vote a favor de la ley de abdicación. La Vanguardia, que ha sido un periódico prácticamente de partido de CiU, el viernes traía un interesante editorial pidiéndole a CiU cordura. Y es que hasta los más cercanos se dan cuenta que la posición de CiU con respecto a la monarquía es insostenible. Insostenible al menos si miramos a su tradición, a lo que ha sido CiU hasta ahora.